ecstasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Un grito contra la forma de hacer las cosas. Un grito que pide un cambio. ¿Hacia dónde? No está claro, pero desde luego que no hacia atrás. Así han definido muchos periodistas los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, que con un 50% de participación se ha convertido en la más alta desde hace 20 años. Ahora surgen varios interrogantes. ¿El crecimiento de los partidos de extrema derecha en Europa es ya imparable? Tras los buenos resultados del partido del Brexit en las elecciones, ya no hay marcha atrás. ¿Los británicos se irán a finales de octubre sin acuerdo? ¿Qué papel ocupará el feminismo en la formación de las instituciones europeas? ¿Le ha pasado factura a la Unión Europea su política migratoria? Nosotras no tenemos las respuestas a estas preguntas, pero los periodistas a los que hemos entrevistado sí nos han dado pistas para ayudarnos a extraer nuestras propias conclusiones. Acompáñennos por estos 45 minutos sonoros dedicados a analizar los resultados de las elecciones europeas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Asunción Niñoles y les doy la bienvenida a este programa especial en el que queremos profundizar en algunas de las claves que nos han dejado las elecciones del 26 de mayo. Lo haremos a través de dos entrevistas a periodistas que cada día cubren y experimentan en primera persona la actualidad en Bruselas, capital de Europa. Ellos son Julia Manresa y Pablo Rodríguez Suances, una del diario Ara, el otro del periódico El Mundo. Dos perspectivas diferentes que conjugan en muchos puntos. Dos visiones que tratan de poner un poco de luz en los temas espinosos que tendrá que afrontar la Unión Europea en los próximos meses. Si les parece, no lo dilato más y paso ya a darle la palabra a nuestra compañera Noemí Hernández, que entrevista a Julia Manresa.
Las elecciones municipales, autonómicas y europeas habían sido muy esperadas. Campañas como Esta vez voto animaban a la población a ejercer este derecho y alzar la voz para decidir a los representantes políticos que cada día toman decisiones que afectan a la vida de todos los ciudadanos. Desde luego, la participación en estas elecciones ha sido muy positiva. Lo que nadie sabía es que los resultados iban a ocasionar tantas incógnitas. La ciudadanía ha hablado y ha quedado claro que la diversidad de opiniones es más tangible que nunca. Para conocer más sobre este tema, hoy en este espacio dedicado al proyecto Euroconexión, tenemos al otro lado del teléfono a la periodista Julia Manresa, corresponsal en Bruselas del diario Ara, para poder comprender mejor el panorama político nacional y europeo existente. Julia Manresa, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, como comentaba, eres corresponsal en Bruselas, por lo que supongo que estos días allí habrán sido un no parar. De hecho, han sido las elecciones con mayor participación, aproximadamente un 51% según Jaume Dodge, director de comunicación del Parlamento Europeo, pero también las que han proporcionado unos resultados más fragmentados. ¿Cómo ha sido la acogida de los resultados de estas elecciones europeas en Bruselas?
Pues mira, de entrada, lo primero, como tú has dicho, lo que fue más bien recibido fue este aumento de la participación. Eso es inédito. Desde 1939, que es cuando fueron las primeras elecciones europeas y cuando la Unión como tal solo tenía 9 miembros, la participación había caído siempre, cada año. Entonces, este fue el gran dato al que todos los líderes políticos se agarraron para intentar o para vender, ¿no?, estas elecciones, estos resultados como una victoria de una política europea que estaba muy contaminada por el euroescepticismo y que estaba bastante desacreditada. La recepción de la fragmentación del Parlamento tiene dos lecturas principales. La que le dan los partidos tradicionales, las dos grandes familias, a populares y socialdemócratas, porque son, ellos son los grandes perdedores de estas elecciones. Ellos han perdido la mayoría que tenían hasta ahora también desde el principio, pierden el 50% del hemiciclo y por lo tanto se complica que puedan mantener pues esa hegemonía en las instituciones en las que siempre se iban repartiendo los cargos. Por otro lado, por ejemplo, los liberales, que son uno de los grandes ganadores, y los verdes dan la bienvenida a este hemiciclo que parece un arco iris, tiene muchos colores, y porque creen que es más representativo de la realidad europea, es más diverso. Esa es la lectura positiva. Puedes leer la fragmentación como problemática por la inestabilidad que puede generar y también puedes leerla como más diversa y más representativa de la sociedad europea.
Y claro, España, por ejemplo, se ha convertido en el país con más escaños, en este caso en el grupo del Eurogrupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, pero por ejemplo en países como Francia o Italia la mayoría de votos han sido para partidos euroescépticos, como nombrabas, populistas, ultraderechistas. ¿Cómo se percibe desde Bruselas este ligero pero considerable aumento de la extrema derecha?
Se ha intentado dar este discurso de que la ultraderecha ha crecido, pero no les va a servir de mucho porque las diferencias que hay entre estos partidos euroescépticos, de ultraderecha, populistas, tienen matices, todos están divididos, de hecho, en tres grupos pequeños. El hecho de que no consigan sumar un 33% del hemiciclo les dificulta mucho la capacidad de bloquear en la Eurocámara. Lo que pasa es que si lees estos resultados, yo soy muy partidaria de leerlos en clave nacional, porque al final no nos olvidemos que el Parlamento Europeo no decide nada en Bruselas, por desgracia. Siempre son los jefes de Estado y de Gobierno reunidos a 28 en el Consejo Europeo los que acaban tomando las decisiones. ¿Qué pasa? Si estos partidos llegan a gobernar o suman más gobiernos de coalición, por ejemplo, con los conservadores, como ha pasado en Austria, aunque acaba de caer el gobierno, o como pasa actualmente en Italia, las personas que haya en el Consejo Europeo provenientes de estos gobiernos populistas y de otras derechas sí que van a poder bloquear, porque no nos olvidemos que en el Consejo, los 28, las decisiones más importantes, como por ejemplo las de grabar más impuestos a las tecnológicas, se tienen que tomar por unanimidad. Solo que Italia dijera, no, esto no lo vamos a hacer, no tiraría adelante nada de ninguna de estas reformas para la mayor integración europea, que es lo que buscan pues socialistas, populares y liberales y verdes también.
Claro. ¿Y crees que ha sido el aumento de la participación el factor decisivo, digamos, que ha evitado que estos partidos que nombrábamos pudieran paralizar la Eurocámara?
Es uno de los factores, pero tampoco nos tenemos que olvidar que también ha participado más gente que ha votado a estos partidos. Es decir, el aumento de la participación ha encarecido el voto y la representación en la Cámara en general y ha beneficiado, por ejemplo, muchísimo a los verdes y a los liberales, clarísimamente, pero también ha votado a mucha gente al partido del Brexit de Farage en el Reino Unido. Un país donde tradicionalmente la participación en las europeas es bajísima. Los factores yo creo que son sí la alta participación, pero también esta presentación de las elecciones europeas un poco como un plebiscito sobre el futuro de la Unión en sí. Si se les daba a los euroescépticos la posibilidad de bloquear, la Unión Europea podría haber cambiado totalmente su rumbo a partir de ahora. O sea, que yo creo que también la mayor presencia mediática y la mayor concienciación han influido bastante en los resultados.
Y bueno, algo que sí que ha quedado bastante claro es que el bipartidismo no solo se ha terminado en la Unión Europea. En las elecciones municipales y autonómicas en España, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular ya no ocupan esas grandes mayorías que antes conocíamos. Hemos visto que Ciudadanos ha aumentado notablemente y Unidas Podemos no ha conseguido la representación que esperaba. ¿Cómo definirías el panorama político español? ¿A qué crees que se deben estos resultados?
Creo que es más europeo. Si, por ejemplo, te fijas en Bélgica, que es un país súper acostumbrado a la fragmentación parlamentaria, esto ya viene pasando desde hace años. Lo mismo pues ha pasado en Holanda, lo mismo en Dinamarca, donde hay muchas más fuerzas políticas y están mucho más acostumbrados a pactar. España ha llegado un poco tarde a esta nueva política, digamos. Estábamos muy polarizados en dos grandes partidos que, como exactamente como en el Parlamento Europeo, pues se repartían las instituciones. Ahora España, como pasa en Bélgica, como pasa en Dinamarca, tendrá que aprender a pactar. La razón, un poco esta necesidad de apostar por la nueva política de Ciudadanos y de Podemos, aunque Podemos esté yendo a la baja, la mayor diversidad de la sociedad que empieza a reclamar pues los matices que tiene internamente también en la política y sobre todo el descrédito de los dos grandes partidos.
Y bueno, centrándonos ahora en Cataluña, Esquerra Republicana ha logrado 3 escaños en el Parlamento Europeo y el PDeCAT 2, algo que puede resultar llamativo, ya que hay organismos de la UE que se han manifestado públicamente en contra. Además, conocíamos que recientemente Estrasburgo ha apelado al orden constitucional para avalar a España en la suspensión del pleno posterior al 1 de octubre. ¿Qué consecuencias crees que está teniendo el independentismo en la UE? ¿Crees que puede despertar otros movimientos europeos?
Consecuencias en la UE. La Unión Europea siempre ha dejado el afer catalán como un afer interno. Es Cataluña la que está intentando por toda el independentismo catalán, quien intenta por todas las vías internacionalizar y europeizar el conflicto. Lo está consiguiendo en el sentido de que está empezando ha llegado a Estrasburgo, como bien has dicho, con esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalando la suspensión del Pleno, pero también con lo que está pasando con la elección de eurodiputados presos y exiliados o fugados, como quien prefiera utilizar uno de los dos términos, pues aquí en Bruselas, Puigdemont y Comín han conseguido un escaño y de hecho, ayer mismo intentaron entrar en la Eurocámara y no lo consiguieron. Esto ya está en el Guardian, en Liberación. Esto es una manera de internacionalizar el conflicto y la futura Unión Europea que salga de estas alianzas después de las elecciones tendrá que ver cómo lo gestiona. Tendrá que ver qué pasa y si realmente se da la oportunidad al independentismo de convertir pues la Eurocámara en otro campo de batalla para denunciar lo que ellos consideran vulneración de derechos en España.
Y bueno, cambiando ahora un poquito de tema, tras el 26M queda ahora mucho trabajo por hacer y muchas decisiones que tomar en la Unión Europea, pero el presidente Macron afirmaba también recientemente que para los 4 puestos principales que se deben negociar, es decir, el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo, el alto representante para la política exterior y vicepresidente de la Comisión y también el de presidente del Consejo Europeo, pues él decía que estaba a favor de la paridad, ¿no? Que hayan 2 hombres y 2 mujeres y con los mejores perfiles posibles, comentó. ¿Crees que es el inicio de una auténtica igualdad o solo mera diplomacia?
Esas son sus palabras. También lo repite varias veces el actual presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En realidad nos falta una institución, el Banco Central Europeo, que también podría, ¿por qué no?, tener una mujer en el principal cargo. El tema es que colocar a presidentas está muy bien, pero si observamos, por ejemplo, cómo está actualmente la Eurocámara o cómo están los comisarios, porque son mayoritariamente comisarios, la paridad está súper lejos. En la Eurocámara hay solo un 36% de mujeres diputadas y en la comisión... Ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que solo de los 28 cargos, incluido el presidente, no sé si llegan a 8 las mujeres que ocupan los cargos que se dice informalmente como los ministros de la Unión Europea. En el Consejo Europeo, que es donde hay los líderes de los 28 Estados miembros, solo tenemos a la presidenta de Lituania, a la presidenta de Alemania y tenemos ya una menos, que es Theresa May, porque renunció a su cargo y su relevo se va a producir el mes que viene. El trabajo es de fondo a intentar, para quedar bien, que los principales cargos los ocupen mujeres, sin resolver ese techo de cristal que existe y que es innegable, porque hay menos mujeres diputadas y cuando más subes en las presidencias de los comités del Parlamento también hay menos mujeres. Entonces, es una buena declaración de intenciones. Yo creo que van a conseguir esa paridad 2-2 si de verdad se lo proponen, pero creo que la reflexión tiene que ser más profunda y las soluciones tienen que ir al problema de base.
A la raíz, ¿no? Bueno, por último, nos gustaría acabar hablando de algo un poco más positivo, como es la visibilidad que está obteniendo la igualdad de género en España. El 8M fue icónico, las huelgas, las denuncias incluso en redes sociales, también los resultados electorales expresan que la sociedad española está abriendo un poco los ojos, ¿no? ¿Se está repitiendo este movimiento en Europa? ¿Crees que podemos ser un ejemplo para otros países de la Unión?
Mira, justamente yo llevo 7 meses aquí en Bruselas. A mí me sorprendió mucho, yo venía de ese 8M en Madrid el anterior año, que fue gigantesco y que nos hizo sentir a todas muy orgullosas de estar unidas. Y vi aquí en Bruselas un movimiento súper pequeño. Me contaron mis compañeros que incluso el año anterior no hubo ni manifestación. No tuvo casi ningún impacto y las mujeres están poco organizadas. De hecho, nosotros recontamos las víctimas de violencia machista en España y en Bélgica este recuento no existe, no se sabe, ni siquiera lo nombran, lo tienen calificado como víctimas de violencia machista, sino que todavía usan términos similares a violencia doméstica. Creo que en eso España sí que, las mujeres de España tenemos un papel líder en la Unión Europea. Creo que es también porque en muchas cosas estamos por detrás, pero justamente si nos fijamos en la composición de nuestro actual gobierno o en el equilibrio de género en el Congreso de los Diputados, estamos muy por delante de otros países. Es verdad que luego tenemos el mismo problema que en la mayoría de sitios, que es que cuando más escalamos en la escalera de cargos, ¿no?, hay menos mujeres con responsabilidad, pero creo que España sí que está liderando este movimiento en Europa y me atrevería a decir que en el mundo desarrollado, como se dice formalmente.
Pues con esas palabras ponemos broche final a esta entrevista. Despedimos a Julia Manresa, corresponsal en Bruselas del diario Ara.
Muchas gracias a vosotros.
La igualdad de género en los nuevos puestos que encabezarán las instituciones europeas es uno de los asuntos candentes que surgen tras estas poselecciones. Ahora también vamos a analizarlas de la mano de Pablo Rodríguez Suances. Nuestra compañera Cristina Ortega charla con él y le pregunta, entre otras cosas, sobre lo que les comentábamos al inicio, el grito de los europeos reflejado en las urnas. Queremos que las cosas cambien en la Unión Europea.
Él mismo lo decía en un tuit hace unos años, el periodismo es eso, que juegan 11 contra 11, pero siempre acaba escribiendo algo el corresponsal de Bruselas. Y es que uno tiene donde elegir. La extrema derecha, el discurso del odio, el Brexit, la política migratoria de la UE y sobre todo el nuevo escenario que se abre tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. De todo eso sabe mucho el corresponsal del diario El Mundo en Bruselas, Pablo Rodríguez Suances, al que le damos ya la bienvenida. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Un placer.
Pablo, lo decías tú mismo en el podcast que dedicaba la revista 5W, hablar sobre las poselecciones, con un 50%, más de un 50% de participación, 8 puntos más que en 2014, las más altas desde 20 años, los europeos han pedido un cambio. Quizá no sepan hacia dónde quieren que vaya ese cambio, pero lo han pedido. Además, también por primera vez en la historia, el grupo del Partido Popular Europeo y los socialdemócratas no suman mayoría absoluta. Tú decías, este grito se ha escuchado alto y fuerte en Bruselas. Después de todo esto que comentábamos, ¿cómo podemos interpretar un poco hacia dónde va ese grito de la población?
Yo creo que algunos de los politólogos más interesantes que analizan Europa han pasado del nivel superficial, es el que nos fijábamos solo en los que se apoyan en los extremistas, en populistas, en euroescépticos. Siempre digo esta cantinela porque es que en Europa tenemos de todo. No se puede simplificar simplemente diciendo extrema derecha, no puedes decir solo eurófobos, porque tenemos de todo. Tenemos partidos conservadores, muy conservadores, de derecha, de extrema derecha. Tenemos partidos escépticos sobre cómo debe ser la Unión Europea, pero que quieren seguir en ella. Tenemos partidos eurófobos que quieren destruirla o salir a que sus países se salgan. O sea, tenemos una buena retahíla. Entonces, pero centrarse solo en los votantes que se están apoyando en este tipo de partidos probablemente sea un error. Lo que estamos notando es que hay el lector clave, el que hay que analizar en estas elecciones europeas, es el lector cansado, el que quiere un cambio, el que lo está pidiendo en todo tipo de sistemas. Hemos tenido partidos de extrema izquierda antieuropeos en Dinamarca, que desde hace 20 años era la segunda fuerza más votada y que ahora no han sacado escaños. Tenemos partidos como la Lega de Salvini o Fidesz en Hungría con Viktor Orbán, que son los principales que han arrasado, pero tenemos también en otros lados Wilders en Holanda, que era un extremista de la derecha, que no ha logrado escaños, el FPO de Austria después del escándalo de los vídeos que ha caído. O sea, tenemos un reparto un poco de todo. Tenemos la reducción de los verdes, muy, muy, muy potente el número de escaños. Tenemos el fin de la gran coalición entre populares y socialistas. Eso quiere decir que los europeos realmente quieren algo diferente, que creen que esta Europa, tal y como se está haciendo, no funciona, pero claro, no tienen muy claro qué, porque tampoco es una situación unidireccional. Hay quien quiere más Europa y hay quien quiere menos Europa. Hay quien querría que fuera una Europa únicamente solo de intercambio económico y otros que apostarían por un federalismo. Pero sí que está claro que lo que hay ahora mismo, el modelo que hay ahora mismo, no acaba de convencer a un porcentaje importante de los europeos. Europa sigue siendo europeísta, parece una redundancia, pero no está claro. Europa es una cosa que preocupa. Por primera vez, como decías, en 20 años, tenemos la participación de hace 20 años, pero es la primera vez en la historia que la participación de las europeas no cae. Desde el año 79 hasta ahora siempre había ido a menos, desde el 60 y tantos del principio hasta un 42 el año pasado. Entonces yo creo que esto es un toque de atención, un mensaje claro a todas las partes implicadas diciendo, oye, Europa nos preocupa, Europa nos interesa, queremos algo diferente, ayudándonos a saber qué es lo que queremos.
Centrándonos un poco en uno de los aspectos que tú comentabas, la extrema derecha, lo cierto es que sus votos no llegan a esa barrera que podría hacer que bloquease algunas de las iniciativas, pero sí que es verdad que ha ganado en Francia, en Italia, en Polonia y en Hungría. ¿Es una proliferación lenta, pero que ya no hay quien la frene?
Ha sido una subida lenta desde hace muchos años, o no tan lenta dependiendo de los países, pero no tenemos ni idea de si esto alguien lo pare. Es probable que sí, no sabemos cuál es el umbral de los extremistas, pero da la sensación de que ahora mismo están aprovechando un momento particularmente apropiado para sus intereses. Salimos de 10 años de crisis económica que han dejado muy tocadas a las sociedades de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Estamos en un momento de desconcierto internacional con la proliferación de grandes líderes autoritarios o liberales, o que cuestionan el orden internacional tal como lo conocemos, desde Estados Unidos a Filipinas, pasando por Brasil, y en ese momento de aguas revueltas, cuando no hay una clara definición, cuando la Unión Europea no tiene muy claro hacia dónde tiene que ir, después del Brexit que ha dejado tocado un proyecto que siempre había sido aumentar, y con la irrupción de estas voces que van contra el lema de la Unión Europea, el lema de la Unión Europea informal, es una unión cada vez más estrecha, ir cada vez más, ir avanzando todos juntos, y hay muchas voces que están diciendo que no. En ese sentido han pescado mucho los partidos extremistas en un momento de crisis identitaria y la cuestión migratoria yo creo que ha sido, como dice un politólogo que se llama Ivan Krastev, es el 11S de los europeos, algo que ha reventado en los paradigmas. En ese sentido están pescando en aguas revueltas y es un momento particularmente propicio. Puede ir a más, desde luego que puede ir a más, si la Unión Europea no es capaz de dar la respuesta, si las instituciones no son capaces de dar respuestas, si los Estados miembros siguen con ese juego histórico de nacionalizar los éxitos, pero externalizar y culpar como chivo expiatorio a la Unión Europea de todos los fracasos, es posible que vayan a más.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en esta proliferación de la extrema derecha es el hecho de que encuentre, porque creo que todavía no lo ha encontrado, un líder que dirija a todos los grupos de extrema derecha en Europa. Parece que Salvini se perfila. ¿Hay que estar un poco atentos a esto?
Hay que estar atentos, pero es complicado. Es muy complicado por su propia idiosincrasia. Son partidos nacionalistas y por su propia definición el sometimiento a una autoridad transnacional es algo que choca completamente, y someter a un italiano, con las rencillas históricas que ha tenido Italia, por decir, con Austria, que pueda alegar al ser una alianza entre la Lega y el FPO, pues a corto plazo, en cuestiones concretas, puede sí, pero hay choques. Los ha habido entre Italia y la extrema derecha alemana, austríaca o francesa por la cuestión migratoria, porque llegaban desde el Mediterráneo por Italia. Italia quería que los inmigrantes siguieran hacia el norte y ellos no. O sea, que por su propia naturaleza no tienen fácil ese tipo de alianza. Ahora mismo en el Parlamento Europeo, los grupos escépticos, eurófobos, todas las extremas están mezclados de formas muy poco, son formas muy poco naturales. Hay alianzas ahí que son imposibles. Sí, estamos hablando de la posibilidad de que, por ejemplo, Vox en España ahora entre en el Parlamento Europeo en un grupo donde podría estar alineado con la extrema con la derecha, no con la extrema derecha, pero con la derecha flamenca nacionalista, que es la aliada de Puigdemont en Europa. Esa es una alianza destinada al choque. Entonces tenemos muchas combinaciones de ese tipo a nivel europeo, que ha hecho imposible durante muchas décadas que se agruparan todos bajo una misma idea, bajo un mismo proyecto y bajo un mismo líder. Es posible que sí que salga un grupo grande, probablemente por el empuje de Salvini. La Lega se ha convertido en una de las tres fuerzas más importantes en número de diputados de todo el Parlamento, o sea, que es el que tiene el más número de diputados y tiene más fuerza ahora para liderar, aunque sea simbólicamente, ese grupo. Pero lo más probable a día de hoy es que simplemente haya un grupo más fuerte con 70 y tantos, quizás 80 hipotéticamente diputados. Al resto no les interesa. Es mejor ser un grupo de 10 diputados en un grupo de 50 que ser un grupo de 10 o de 8 en uno de 80, donde tu voz se queda diluida y tu capacidad de influir y de tirar a tus intereses es mucho más pequeña.
Me llama la atención en todo esto un poco la posición de Hungría, porque se erige como uno de los países donde el discurso del odio de los políticos hacia las minorías, la extrema derecha, encuentra pues un campo de cultivo idóneo en el que expandirse. Hasta la ONU ha instado a Hungría a frenar este fenómeno, el discurso del odio, y proteger a los refugiados. ¿Le estamos dando la atención que merece a Hungría, o está la Unión Europea tomándosela en serio?
Se está tomando en serio y se ha dado atención. Lo que pasa es que los instrumentos que tiene a nivel institucional la Unión Europea para reaccionar a este tipo de comportamientos son bastante limitados. Esto es un club de Estados miembros, de socios que se reconocen como iguales. Una deriva de este estilo autoritaria y liberal, como le gusta decir a Víctor Orbán, es complicado. La Unión Europea puede atajarlo con la manera que está haciendo ahora con Polonia. Tenemos el llamado artículo 7 de los tratados, que tienen que garantizar que se respete el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Entonces se puede intervenir en cuestiones cuando hay presión sobre el poder judicial, cuando se trata de hacer una ley como la que ha intentado Orbán sobre las universidades o las ONGs para presionar, pero los instrumentos a disposición son limitados. Sí que hay bastante atención, sobre todo porque es un ejemplo paradigmático. Orbán fue en los años finales 80, principios de los 90, era un líder liberal. Era el líder del liberalismo húngaro contra la presión soviética. Por cuestiones de política nacional, después de perder el poder, él dio un giro hacia el nacionalismo, es lo que le iba a traer más votos, y eso ha llevado a una deriva como la actual, que es extremadamente preocupante. Hay un eje envisegrado en ese grupo que forman República Checa, Eslovaquia, Hungría o Polonia, en el que hay un discurso en el que piden algo diferente. Hay politólogos o analistas que hablan de esto como lo que sucede, por ejemplo, en otros países con la llegada de inmigrantes de segunda generación, ¿no? Del Francia sería el ejemplo clásico. Una segunda generación de inmigrantes que no han escogido migrar a ese nuevo país, desde Marruecos o Argelia, por ejemplo, hacia Francia, y que crecen como con la sensación de ser ciudadanos de segunda clase. A los europeos del Este les ocurre algo parecido. Ellos, para Europa, la Unión Europea, Occidente, siempre fue el faro al que miraban durante la presión comunista. Desde que lograron entrar en la Unión Europea, colmaron muchos sueños, pero ahora, 15 años después, tienen esa sensación de ser una especie de europeos de segunda clase, de no tener lo mismo. Ven amenazada lo que ellos consideran su identidad, sus valores, una educación, una cultura cristiana, una serie de valores con los que se sentían razonablemente cómodos, y arremeten como segunda generación contra un régimen que cree que no lo representa.
Otro de los casos que también me llama la atención es el de Reino Unido, que al final siempre ocupa las portadas de los periódicos cada semana. Pero es que entiendo, no sé qué pensarás tú, que después de las elecciones al Parlamento Europeo, donde el partido del Brexit se alzó en primer lugar con más de un 30% de los votos, se entiende que ya se esfuma toda posibilidad de poder celebrarse un segundo referéndum. ¿Podemos decir ya alto y claro que los británicos no quieren ser parte de la Unión Europea?
Los británicos están completamente divididos en este asunto. El Brexit se ha llevado por delante a dos primeros ministros, a David Cameron y a Theresa May. Se ha llevado a 36 personas del gobierno de May, incluyendo muchos ministros y muchos secretarios de Estado. Ha dividido completamente a los grupos políticos, a los partidos, ha dividido el Parlamento, ha dividido al gobierno y ha dividido a la sociedad británica. Ahora mismo es que claramente el partido del Brexit fue el ganador de las elecciones europeas, pero tenemos más de 9 millones de votos de gente que no quiere irse a la Unión Europea. A partir del auge de los verdes, el auge de los liberales demócratas, de nuevo, que ahora mismo en algunas encuestas se ve incluso la primera fuerza del país, y un sector pequeño entre los conservadores, un poquito más grande también entre los laboristas, que tampoco quieren el Brexit. 3 años han demostrado que el país era completamente incapaz de romper el statu quo ahora mismo. Estaba claro que May era un problema y no parte de la solución, porque no lograba convencer ni a su propio partido ni al Parlamento de algo. El gobierno es un problema. Ahora está por ver cuánto tiempo tardan todos en darse cuenta de que en realidad con el Parlamento actual no se puede salir del enquistamiento actual. O sea, o hay un cambio de liderazgo muy pronto en los Tories, y en una figura claramente brexiter, una línea dura, un Boris Johnson, que abogue por ir contra la Unión Europea y salir sin acuerdo el próximo 31 de octubre, que es cuando acaba la prórroga en la que estamos ahora inmersos, o tiene que haber unas elecciones generales que cambie el equilibrio de fuerzas para que se pueda intentar llegar a una salida negociada. Para que este escenario, que hasta hace unos meses era el esperado y por el que más se trabajó, con las cartas tal y como están situadas encima de la mesa, parece cada vez más difícil.
Es un caso muy polémico, y otro de los casos polémicos que quería comentar contigo para terminar es una noticia que leí ayer en el diario El País y que decía que abogados internacionales piden a la Haya que investigue a la Unión Europea por crímenes contra la humanidad por su política migratoria. Los abogados calculaban que entre 2014 y 2017 al menos más de 14.000 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo, y entre 2016 y 2018 más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a Libia. ¿Crees que es factible que se pueda dar esta condena a la Unión Europea por crímenes contra la humanidad?
No, no tiene ningún recorrido. Eso es una forma de hacer presión política, pero yo creo que legalmente en la Haya eso no tiene ningún tipo de recorrido. Y además, cuando lo enfocamos, seguramente contribuye a que no estemos afinando bien donde tendríamos que afinar. En este caso, la culpa no es de la Unión Europea. La Unión Europea entendida como instituciones europeas, como Bruselas, como esa idea abstracta de Europa. Aquí la Unión Europea en ese sentido pinta poco. Son los Estados miembros, son los gobiernos de los 28 países, son los ministros, son ellos los responsables de lo que ocurrió. Cuando hay 2015, las primeras olas migratorias realmente importantes, la Comisión Europea pone una serie de propuestas encima de la mesa, primero en mayo y después en julio del 15, para cuotas, para aceptar y repartir las llegadas de demandantes de asilo, que estaban llegando sobre todo a Grecia, a Italia y un poco menos a Malta. Los Estados miembros, con cierta reticencia, acaban aprobándolo y después son ellos mismos los que se niegan a cumplirlo. Así que en ese caso no podemos culpar a la Unión Europea. Hay que dejar esto un mensaje muy, muy, muy claro. Si esto no se ha logrado, si no se han recogido más refugiados, si no se han repartido entre otros Estados miembros, si no se ha hecho mucho más, la decisión es única y exclusivamente de los gobiernos de los 28 países.
Me parece relevante lo que dices, porque yo creo que se tiene un poco la percepción desde 2015, que fue un año clave sobre la política migratoria, el año, como decíais en el podcast de 5W, en el que la Unión Europea se reconoce en sus debilidades, se tiene la percepción un poco de que es culpa, ¿no?, de la Unión Europea. No sé si desde las instituciones o incluso, no sé, ya los Estados miembros, se ha asumido la importancia de este año 2015 y se ha asumido que esto igual ha cambiado un poco la forma en la que los ciudadanos entienden la Unión Europea.
Sí, sí, pero no. Es decir, por ejemplo, desde las instituciones europeas, sobre todo desde la Comisión y el Parlamento, se comprendió rápido la importancia de lo que estaba ocurriendo, pero yo diría que 4 años después todavía no han entendido muy bien la gravedad de lo ocurrido. Ellos siguen diciendo, nosotros hicimos lo correcto, pusimos las propuestas y la culpa es de los Estados miembros que no lo hicieron. Pero yo creo que de verdad hay gente todavía en las instituciones en Bruselas que no ha comprendido la gravedad, que no es un capricho, sino la crisis identitaria, la cuestión de cómo para millones de europeos el miedo, aunque fuera infundado, porque las cifras no hablan para miedo y muchísimo miedo, no hay una crisis migratoria, no hay llegadas masivas de refugiados. Hubo unas llegadas muy importantes en 2015, perfectamente asumibles por la Unión Europea, en su conjunto, pero desde después han caído casi al 95%. O sea, casi ese flujo no es ningún tipo de amenaza. Y sin embargo, en el imaginario colectivo europeo se ha convertido en el elemento central. Un claro miedo al inmigrante, un rechazo al inmigrante, rechazo al musulmán. O sea, hay una corriente que se ha instalado y que no se va a ir durante mucho tiempo. Y esa parte y las instituciones no las han entendido. Y por parte de los Estados gobiernos, los gobiernos y los Estados miembros, fue al revés. Lo convirtieron en una cuestión meramente de política nacional, muchas veces para fuerzas de conservadoras o de extrema derecha. Es una forma de azuzar el miedo, azuzar el inmigrante y el que llegaba a sus votantes, que asustados se confiaban a ellos y han generado un discurso de miedo, de rechazo y demás, que también se va a quedar durante muchísimo tiempo en la Unión Europea. Así que probablemente han entendido la importancia, pero en muchos casos ha sido para mal.
Pues estaremos atentos a ver lo que pasa y sobre todo estaremos atentos para ver cómo se conforman todas las instituciones de la Unión Europea en los próximos días y en los próximos meses. Pablo Rodríguez Suances, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
¿Y ustedes qué piensan? ¿Ha cambiado su perspectiva con respecto a la Unión Europea a raíz de la gestión migratoria? ¿Por qué camino creen que avanzarán todos estos temas que hemos tratado en este podcast? Ahora es su turno, el de los ciudadanos. Toca reflexionar sobre los aspectos que nos comentaban Manresa y Suances, hacer nuestra propia composición y llegar, si se puede, a conclusiones sobre el futuro de la Unión Europea. Porque no se engañen, ha quedado muy claro en las elecciones del 26 de mayo. La Unión Europea somos todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos los 28 países miembros. Sintámonos parte y sigamos gritando para hacernos oír.